Señor Jesús, confiamos en ti una vez más de revelar tu carga y la palabra a nosotros que puede ayudarnos a estar preparados para nuestro arrebatamiento, para que entre ahora y ese día nuestras vidas pudieran contar para cumplir el deseo de tu corazón y para satisfacerte y agradarte, cumpliendo tu propósito santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, creo que hemos llegado a la comunión final sobre Cantares, capítulo 8, versículo 3. Y es una palabra final, sobria y seria. Es seria para el que habla y es seria para los que escuchan, porque esto es la última oración de la Sulamita mientras espera por su amado. Recordamos la actitud interna de la Sulamita madura mientras espera su arrebatamiento. Se puede describir con los tres de los versículos en la primera sección, entre los versículos 1 al 7. Allí, en estos versículos, vemos que ella ya no depende de su propia fuerza para salir del desierto, para vivir su vida cristiana. Ella sale del desierto recostada en su amado. También vemos que ella no confía en su propio amor o fidelidad, porque ella pide al Señor: ponme como un sello sobre tu corazón y sobre tu brazo. En otras palabras, no tengo ninguna confianza en mi propio amor o fidelidad. Guárdame con tu amor y guárdame con tu fuerza hasta que yo sea arrebatada, porque no soy confiable en mí misma, ni confío en mi propio amor o fidelidad. Y tercera, ella no tiene ninguna confianza en su propia santidad. Ella dice, menciona los destellos de fuego del Seol. Los destellos del fuego es algo que purifica. Ella no está confiando, yo estoy bien, yo estoy santa. No, la santificación no para hasta que estemos arrebatados y glorificados. La santificación siempre puede continuar. La transformación siempre puede avanzar. Ella tiene tal actitud adentro. Y por fuera, vemos en la segunda sección de este capítulo, en los versículos 8 al 14, que mientras ella espera así, sin ninguna confianza en sí misma, ella está invigorizada con el tesoro dentro del vaso de barro. Ella está activamente laborando con su amado para ayudar el desarrollo de la fe y del amor en sus hermanas pequeñas hermanas. Ella está preocupada que las pequeñas hermanas, los creyentes inmaduros, que no tienen pechos, de fe y de amor desarrollados. Ella quiere hacer lo que pueda para ayudarlos a crecer y madurar para el día de la boda. Entonces ella está entregándose para edificar sobre ellos almenas de plata. Esto significa para ayudarlos en conocer la cruz de Cristo, para que puedan ser madurados, para que puedan crecer en la vida de Cristo. Y también ella tiene la carga de cooperar con el Señor para perfeccionarlos como puertas. ¿Cómo? Ministrando a ellos las virtudes de la humanidad de Jesús. Estos son las tablas de cedro, porque es la humanidad de Jesús que le puede dar la habilidad de introducir a los incrédulos a creer en el Señor y entrar en la salvación, en la vida de la iglesia, en el reino de los cielos. Entonces, ella está laborando para pastorear, edificar y perfeccionar a los creyentes inmaduros. Y a la vez, ella está cuidando de su viña. La viña representa nuestro trabajo con los incrédulos, el Evangelio. Ella está laborando en esto. Ella quiere producir fruto, más fruto, mucho fruto. No para tener vanagloria o jactancia de su éxito en su obra para Dios. No, ella está laborando para rendir al Señor los 1,000 siclos de plata para su satisfacción, porque Él es tan precioso y digno en sus ojos. Ella quiere rendirle su todo. Ahora llegamos de nuevo al versículo 13. Aquí vemos sus últimas oraciones, oraciones maduras. En medio de sus ocupaciones con su amado, obrando en el Espíritu, en medio de sus labores, donde ella está dándole sus amores, ella expresa su última oración antes de su arrebatamiento. Ella dice, hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Para ella, oír su voz es imprescindible. Solamente al oír su voz, ella puede conocer su deseo, pueda conocer su voluntad. Mientras está laborando, lo importante, la cuestión no es cuánto labor cumple. Es una cuestión de que es la labor que Él asigna. ¿Es la labor que Él quiere para ella? ¿Es su voluntad o es la voluntad de ella? En 1 Corintios, capítulo 3, se ve que no, lo importante no es cuánto hacemos, pero de qué clase es lo que hacemos. Nuestras obras son asemejadas a diferentes materiales para la edificación de su templo santo. En este caso, la iglesia en Corinto, la iglesia local, el cuerpo de Cristo. ¿Es nuestra obra semejante a madera, heno, hojarasca? ¿Vamos a edificar el templo santo de Dios con madera, heno y hojarasca? Claro que no, no son materiales aceptables. Estos representan los materiales que son producidos mediante la fuerza de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestra habilidad natural, nuestra elocuencia, nuestra destreza natural. Estos son materiales que se pueden consumir con el fuego. Pero Pablo dice, hay otros materiales. Y menciona tres, porque estos son los materiales producidos por la obra del Dios triuno en nuestras vidas. Él dice, tales materiales son como el oro, como el oro representando la naturaleza del Padre. Son como plata, que representa la naturaleza redentora del Hijo. Y son como piedras preciosas. Esto representa la obra del Espíritu en nuestras vidas para transformarnos, para hacernos no solo piedras vivas, pero para hacernos piedras preciosas para la edificación del Templo Santo, la vida de iglesia. No usando nuestras propias palabras, ideas, discusiones, argumentos, sea cosas buenas o malas, si es de la vida natural, no es aceptable y un día será consumido por el fuego del juicio de Dios. Pero ella se preocupa, ella quiere escuchar su voz porque quiere hacer su voluntad. Ella quiere hacer la voluntad de Dios por la vida de Dios. Esto es lo que ocupa su corazón. Esto es lo importante. Vemos en Mateo capítulo 7, como los versículos alrededor del 21, 22, por allí, que en el día final, cuando nos comparecemos delante de su tribunal para rendir cuentas por lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, lo único que importa al Señor y lo único que cuenta a nuestro favor es lo que Él nos asignó hacer. Es hacer su voluntad. Él es muy serio con esto. Y nos da unos versículos aquí que son muy serios. Él dice, el siervo del Señor se presenta delante del Señor. Y el Señor nos dice, no es solamente que uno dice, Señor, Señor, y es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Dice, no es solo decir, Señor, Señor, pero el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. No es solo decir con la boca, es vivir y hacer nuestra obra conforme a la voluntad del Padre. Y Jesús dice, en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. Sí, son salvos. Le llaman Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Pues Él no niega que hicieron tales obras en su nombre, pero les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué clase de iniquidad? No es que fueron a las cantinas y fueron borrachos, viviendo una vida pecaminosa. No, ellos vivieron una vida celosa, haciendo muchas obras poderosas. Tal vez fueron famosos, respetados por muchos. Pero esto no es lo que cuenta. Lo que cuenta a Dios es que cumplamos la voluntad de Dios. Si Él pone en nuestro alcance un vaso de agua fría para dar a un discípulo, esto es lo que Él pide de nosotros. Pablo dice, si damos nuestro cuerpo para ser quemado, un mártir, pero si no es motivado por el amor, dice, no es nada. No es cuánto hacemos o cuán difícil es o cuánto sufrimos. Lo que cuenta delante de Dios es que oímos su voz y que cumplimos su voluntad. Esto es una liberación. No tenemos que contar cuántas cosas hemos hecho, cuántas ofrendas hemos dado, cuán bueno hemos servido. No, Él no es un faraón con un látigo en la mano. Él es nuestro amado. Él quiere hablarnos. Él quiere que escuchemos. Él quiere que oímos su voz y cumplimos su voluntad. Él dijo, mi yugo no es difícil. Mi carga no es pesada. Él es nuestro amado, hermanos. Qué privilegio y qué deleite es oír su voz y cooperar con Él. Me gustaría, entonces, iniquidad es hacer cualquier cosa que no es su voluntad. Aunque sea una gran obra, no le importa. Yo quiero dar dos ejemplos de hermanos en cuanto a hacer su voluntad. Un hermano, el hermano Witness Lee, estaba en una comunión con 1,000 colaboradores en China. Y el hermano Watchman Lee dijo, es muy probable que debido a la situación política podemos perderlo todo. Deseo que todos nos quedamos aquí para sacrificar nuestras vidas si esto suceda. Pero uno de nosotros debe salir fuera. El hermano Witness Lee. Después de esta reunión, el hermano Witness Lee y Watchman Nee estaban caminando. El hermano Lee le dijo, hermano Watchman, ¿y por qué yo tengo que salir? ¿De los 1,000 hermanos, solo yo? ¿No soy digno de derramar mi vida para el Señor? Y él nos dijo, cuando Watchman Nee volteó su cabeza y le miró en los ojos y le dijo, por si acaso, debido a la situación política, perdemos todo. Por lo menos un siervo del Señor puede salir y traer la visión de todo lo que Dios nos ha mostrado al mundo afuera. Pues, en el hablar del hermano Watchman Nee, Witness Lee se dio cuenta. No es una petición humana. Era un sentir de parte de Dios para su vida. Él aceptó esta comunión y aunque no era a su agrado, dejó todo, dejó China, llevó su familia y fue a Taiwán a comenzar la obra desde cero. Después de laborar tan intensamente, después de ver la bendición del Señor en China y cientos de iglesias levantadas y dieces de miles de creyentes edificadas, él abandonó todo en obediencia a la voz del Señor para comenzar la obra del Señor en Taiwán. Y gracias a Dios por su obediencia. Y más tarde fue a los Estados Unidos y trabajaba otros 35 años. Y la revelación que Dios había dado a ellos en China ahora se ha extendido a toda la tierra habitada. Alabado sea el Señor. Es su mover, según su voluntad, por su vida y su poder, con su bendición. Y nosotros somos todos beneficiarios de uno que oyó la voz de su amado y la obedeció. Otro ejemplo es el ejemplo del hermano Watchman Nee. Watchman Nee estaba con Witness Lee en Hong Kong en 1950. Había un gran avivamiento allá. 800 se bautizaron. Fue muy grande la bendición. Y Watchman Nee compartió con los hermanos colaboradores su carga de volver a la China. Los hermanos le rogaron, viendo la situación, era muy peligrosa por el cambio político. Le rogaron, como los hermanos rogaron a Pablo en Hechos capítulo, yo creo, 20, por ahí, cuando rogaron a Pablo no ir a Jerusalén, pero él se sentía constreñido a ir a Jerusalén. Y él sabía lo que le esperaba, porque el Espíritu Santo le reveló. Watchman Nee sabía que esto le iba a costar todo. Él sabía esto. Y aunque los hermanos le rogaron no volver a China, él conoció la voz de su amado. Por esta razón, para no exponerse a más palabras y ruegos, en la mañana se levantó muy de mañana y se fue sin despedirse de nadie. Y volvió a Shanghai. Y allí podía ministrar por otros 2 años. Y sus libros fueron una gran bendición. Y son una gran bendición. Y miles de incrédulos fueron salvos. Y la iglesia fue consolada y fortalecida. Él fue arrestado, sentenciado y pasó 20 años en la cárcel. Había tortura, hermanos, había sufrimiento incalculable. Él escogió esto porque él sintió que era la voluntad de su padre. Él cumplió su sentencia, pero no le libraron. Le enviaron más al interior para que él fuera sin ningún contacto con el mundo afuera. Cuando lo llevaron, 2 días después murió. Y claro, esto fue su intención. Pues esto nos muestra, hermanos, que tenemos que conocer la voz de nuestro amado o podemos hacer un error en seguirle. Por un lado, tenemos que conocerlo personalmente en nuestro corazón. Por otro lado, tenemos que poder oírlo en la voz de nuestros compañeros huertos. No podemos ser obstinados y decir, yo conozco la voluntad de Dios y ignorar a todos. No, tenemos que conocerlo y tenemos que tomar en cuenta lo que sienten y expresan los miembros del cuerpo. Pero finalmente lo que hacemos es una decisión personal. Porque cuando estamos compareciéndonos delante del tribunal de Cristo, será Él y nosotros. Y esto es lo que nos importa. Como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, tener el honor de hacerle contento. Yo quiero recomendarles un himno por la hermana que perfeccionó a Watchmeni, la hermana Margaret Barber. Ella escribió una canción en nuestro himnario en español. Es número 746. En el inglés es número 907. Y voy a leerlo. Ella dice, no donde elijamos ir, mas donde guíe Jesús. El fluir se halla allí y la noche cambia a luz. No aprobará el Señor la obra de nuestra elección, mas la que nos asignó le traerá satisfacción. No es aquella oración que queramos suplicar, mas el profundo gemir que el Espíritu nos da. Ni una ofrenda aceptará cuando en altivez se da. Si hemos respondido no a su quieto suceder. Al morir a nuestro yo, viviremos hoy con Dios. Y al servir, orar y dar, Cristo es nuestro galardón. Señor, haznos oír tu voz. Que tu voluntad sea suprema en nuestras vidas, cueste lo que cueste. Es nuestro honor y placer seguir en pos de ti, acompañarte en este día de tus sufrimientos. Y esperamos en aquel día participar contigo en tu reinado y en tus glorias. Ver tu sonrisa alegre al recibirnos en ese día y oír tus palabras, bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Es lo único que deseamos. Esto es nuestra meta. Y esto es el propósito por lo cual vivimos. Concédanos, Señor, tu presencia y tu fuerza, tu unción y tu fluir para participar contigo en el deseo de tu corazón todos los días de nuestra vida hasta nuestro arrebatamiento. Te amamos, Señor Jesús. Tú eres nuestro primer amor y tú eres el preeminente en nuestras vidas. Amén.